Hoy quiero compartir con ustedes, he compartido diferentes mensajes en cada uno de los cultos y hoy sentí para este tercer culto compartir un mensaje que he llamado Lleno de Días. Di conmigo, lleno de días. Descubrí en la Biblia que hay ciertos versículos de ciertos personajes de la Biblia que nos habla que ellos estuvieron llenos de días. Y cuando yo leía esa escritura, yo decía, bueno, llenos de días es que pues están viejos, ¿no? Pero me di cuenta que no, que era llenos de días y aclaraba que también eran avanzados en edad. Por ejemplo, nos dice de Job, en Job capítulo 42, verso 17, y murió Job viejo y lleno de días. Es decir, que la Biblia sí hace una diferencia entre estar viejos y entre estar llenos de días. Tú puedes estar joven y estar lleno de días, o puedes estar joven y no estar lleno de días. También nos dice Primera de Crónicas 23:1, siendo pues David ya viejo y lleno de días, ¿te das cuenta que hace una diferencia? Hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. También Primera de Crónicas 29:28 nos dice, y murió en buena vejez y lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Nos habla de David. Fíjate que David no murió como aquel chamaquito que cuidaba ovejas, que nadie lo respetaba y nadie lo quería, ni sus hermanos ni su padre, sino que nos dice que murió en buena vejez, pero además de buena vejez estuvo lleno de días, de riquezas y de gloria. O sea, este tipo se volvió en un magnate y se volvió alguien muy famoso que todo el mundo quiso, y después puso a reinar a su hijo. Y también se nos dice de Isaac en Génesis 35:29, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Son dos cosas distintas. Me gustaría explicar este concepto, porque al final, si lo entendemos bien, vamos a salir muy bendecidos. Cuando yo miro mi agenda, yo trato de ver mi agenda los domingos por la noche para checar toda mi semana. Es decir, estuve llenando mi agenda, hice citas, y yo entonces veo el domingo cómo me preparo para la semana. Porque imagínense que es un lunes y yo decidí levantarme a las 12 del día y no vi que tenía una cita a las 9 de la mañana. Hubiera estado mal eso, ¿no? Entonces veo mi agenda y me doy cuenta que está llena a veces, ¿no? Para poder estar yo, este domingo platicamos con el pastor Ernesto, cuando ellos van y comparten en nuestra iglesia, siempre preguntamos qué fecha es mejor para ti. De hecho, yo digo siempre, ¿no?, que Sandra me debe una visita, porque iba a hablar en un Día del Padre, tiene un testimonio impresionante y yo he querido que esté y no se ha podido porque su agenda en ese día estuvo llena. Y así de repente todos nos llenamos de cosas. Como iglesia, nosotros tenemos la costumbre de en el mes de octubre hacer un calendario del siguiente año. Así que cuando nosotros somos invitados o queremos hacer algo, todo tiene que cuadrar en el calendario, porque ya tenemos un calendario. Y de repente hay gente que dice, ¿cómo no puedes en este día? Les mando mi agenda de todo el año y les digo, ve cómo realmente mi agenda está llena. Y cuando tú quieres ver, por ejemplo, algún calendario del gobierno, donde tú quieres saber cuándo va a ser Semana Santa en el 2025 o qué días caen los días festivos, pues te vas a una agenda del gobierno y tú checas en dónde es que están cayendo los días. Entonces me di cuenta que la vida de una persona es diferente a otra. La vida de una alcaldía es diferente a la otra. La vida de un país es diferente al del otro, porque todos tenemos diferentes días ocupados. Entonces, para ir aclarando este concepto de lleno de días, también me di cuenta que Dios no es un Dios que edita la Biblia. Imagínate que Dios se pone a pensar y dice, a ver, necesitamos editar la Biblia, porque ¿cómo va a aparecer en el libro de Dios que Eva fue engañada? No, eso no puede aparecer, corrígele, ¿no? Manda a sus ángeles a editar la Biblia. O ¿cómo vamos a escribir en la Biblia que la primera familia, uno de los hermanos tuvo tanto odio y tanto rencor que mató a su hermano? ¿Sabes? Me doy cuenta que Dios es un Dios que no trata de editar o de aparentar los días como ocurrieron, sino que simplemente ocurrieron y ahí. Dios nunca editó la vida de David, que dijera cómo si David va a ser el gran salmista, como nos dice la Escritura, el dulce salmista, hay que editar ese momento con Betsabé. Porque si decimos que pecó, no, ¿cómo no tiene ya el nivel de lo que yo quiero presentar a la gente? Entonces Dios es un Dios, me di cuenta que Dios es un Dios que no edita nuestros errores, no edita, los restaura, pero no los edita. Y por supuesto el libro de los Salmos es un libro donde nos muestra sobre todo a David. David no escribió todo el libro de los Salmos, pero se cree que por lo menos 73 de los 150 sí los escribió la mayoría. David es un hombre que escribe siempre. Si tú lees uno de los Salmos vas a escribir: Dios, cuántos son mis enemigos, y yo quisiera que fueran maldecidos, destrúyelos, acábalos. Pero en el mismo Salmo ya después ves a un David un poquito más relajado, que dice: Dios, pero bueno, ten un poquito de misericordia, porque pues pobrecitos, ¿cómo les va a ir? Y luego al final termina amándolos: Dios, que ellos conozcan tus caminos. Tú sabes que, ¿qué onda contigo, David? O sea, ¿eres bipolar o qué? No, él está escribiendo lo que realmente está sintiendo y lo que está pasando, no en un día, sino a lo largo quizás de varios días y de varios meses. Te va a sorprender en qué momentos de la historia, de su vida personal, de sus días, David escribió algunas cosas de las que escribió. Por ejemplo, Salmos 18:29 es un salmo muy famoso que dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Se acuerdan que en los años 80, 90 hasta teníamos un canto? Con mi Dios yo asaltaré los muros. Era medio rockera, ¿no? Por cierto, felicidades al grupo de alabanza. Qué tiempo tan tremendo tuvimos de adoración, de unción. Qué equipazos tienen. Tienen un montón de personas que son salmistas. Un aplauso para ellos. Se nota lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia, ¿verdad? Y entonces este salmo, yo me acuerdo que algunos lo cantaban: con mi Dios yo saltaré, ¿no? Y entonces alguno corregía: no es saltaré, es asaltaré. Entonces, haciendo este mensaje, yo me puse a investigar: ¿es saltar o asaltar o qué? Y me di cuenta que era la misma cosa. Saltar o asaltar o cruzar o superar es la misma cosa. Entonces puedes cantar: con mi Dios saltaré los muros. No pasa nada, que nadie te corrija. Entonces David escribe este salmo, y segunda de Samuel 22:1 nos dice en qué momento es que lo escribió. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día. Acuérdate que este mensaje se llama lleno de días. Di conmigo: lleno de días. Entonces David escribe este salmo de: con mi Dios yo asaltaré los muros. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Cuándo es cuando Dios te libra de todos tus enemigos? Pues el día que te vas a morir. Porque si llegas a mañana, vas a tener enemigos. Entonces yo me di cuenta que era en los días de su muerte. Entonces me puse a investigar más. El día que fue librado de la mano de todos sus enemigos, o sea, ya no iba a tener más, y de la mano de Saúl. Segunda de Samuel 22:30 nos dice que fueron esos cantos: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Entonces, los salmos en realidad son como aquellas épocas había en los puestos de periódico los cancioneros. ¿Cuántos no se compraron un cancionero, no?, para aprender con su guitarrita algún, no se hagan pecadores, alguna canción de Luis Miguel o algo así, ¿no? Un trío de los Panchos. Hay un canto. Entonces los salmos se convierte como en un cancionero que es extraído de diferentes partes de la Biblia, de Esdras, de Nehemías, de Crónicas, de Primera de Reyes, y nos dice que en el 22:30 que él escribió esas palabras. Y en el verso, en 2 Samuel 23:1 dice: estas son las últimas palabras de David. ¿Te das cuenta? Él escribió esto cuando ya iba a morir. Estas son las últimas palabras de David, David hijo de Isaí, David el hombre que fue elevado tan alto. Nos dice qué pasó con David. David no es cualquier persona en el sentido de lo que Dios hizo por él. Fue elevado tan alto, nos dice la Escritura, David el hombre ungido por el Dios de Jacob, David, el dulce salmista de Israel. Entonces David en este momento tiene 70 años, está en su lecho de muerte, ha tenido una larga vida. Vota con alguien que aunque no tenga 70, parezca de 70 y le digas, has tenido una larga vida, Porque Dios te prometió 70, máximo 80. Y si tú tienes más de 70, estás viviendo tiempo extra, nos estás costando. Ustedes saben que en la pandemia nos dimos cuenta de que el oxígeno vale una lana. Nos estás costando, por lo tanto, tu vida verdaderamente tiene que tener propósito. Porque si no, estás viviendo en vano. Entonces David ha tenido una larga vida. Y en ese momento, ¿verdad?, cuando cualquiera de nosotros podría estarse quejando de dolor, él está agradecido con Dios, revisa su vida y nos dice que él escribe este canto el día de su muerte, imagínate. Te voy a dar otro ejemplo de cosas que David escribió. David es sorprendente, ¿eh? Con esto yo lo admiré más. Cuando David escribe este versículo que todos declamamos: este es el día que hizo Jehová, y venimos a la congregación y el grupo de la alabanza y el pastor y el líder y el que está dirigiendo el culto nos dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Sabes cuándo escribió David este canto? Lo escribió el día que su hijo murió. Yo no sé si estuviera dispuesto, y te lo voy a demostrar más adelante, yo no sé si yo estaría dispuesto el día que muere un ser querido decir: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día que él hizo. A él le costó más. Le costó hacer el día, le costó hacer el sol, le costó hacer la luna, le costó hacer el universo. A mí me toca gozarme y alegrarme en él, a pesar de lo que estoy viviendo. Entonces, esto fue la introducción. Para entrar a mi mensaje, quiero hacer la pregunta. Entonces, ¿qué significa estar lleno de días? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo lo traduciríamos? Porque son días difíciles, 70 años que David ha vivido. Estar lleno de días significa que David, y tú y yo también, estuvimos llenos de amigos, pero también de enemigos. Hubieron días buenos, pero también hubieron días malos. Hubieron días llenos de gente fiel, pero también de traidores. Hubieron días donde él estuvo en el palacio, sí, pero también existieron como 13 años de sus 70 años donde él estuvo en cuevas. Hubieron días de valles y días de montañas. Días con momentos llenos de amor, pero también días donde él se sentía con odio. Días llenos de milagros, pero también días llenos de líos. Días llenos de cosas gloriosas, pero también días donde hemos tenido pérdidas. Entonces, David no escribió solamente salmos donde dijera: ay, la verdad es que todo en la vida me ha salido muy bien, mi matrimonio es miel sobre hojuelas, jamás he tenido un pleito, nunca he tenido una diferencia. Y él aprendió que no podría haber él apreciado las bendiciones de Dios si él no hubiera pasado por dificultades y por los tiempos de pérdidas. Entonces, cuando David escribe esta canción, necesitamos tener en mente que es un hombre de 70 años, pero lleno del Espíritu de Dios y de experiencias en Dios y en su relación con Dios fuerte. Por eso él fue elevado a lo alto y es considerado el dulce salmista de Israel. Él está diciendo: estar lleno de días es estar lleno de fracasos y lleno de victorias. Yo creo que él mira al final de su vida y él está diciendo: yo no estoy jugando, yo en este momento me estoy muriendo. Lo he perdido todo, pero también he aprendido a recuperarlo todo. De hecho, hay una frase cuando él pierde a sus dos esposas, a sus hijos, y 600 hombres intentan, inclusive hombres de su confianza que lo han amado y lo han seguido, ahora deciden apedrearlo. Y la Biblia dice que él lo recobró todo y mucho más. Podemos saber tener días de pérdidas, pero días en donde también nos recuperamos de todo. Piensa en este día de David. David está muriendo, tiene 70 años y tiene mucho frío. No puedo ir a todos los versículos porque si no, sí me aviento 2 horas, pero léelo tú en la Biblia. Tiene mucho frío y ¿sabes qué hacen? Le traen a una jovencita. y le dicen: queremos traerte una jovencita para que te caliente, desnuda. Así lo dice la Biblia, no esconde nada de los días de nadie. Yo te pregunto, hombre, y ahora mujeres, pero no aquí, en otro lado, ¿qué harían si te traen una jovencita virgen? ¿Sabes qué hace David? Estoy lleno de días, ya no estoy para estos juegos. He tenido una relación profunda con Dios y también le he fallado. Y en este momento a mí no me calienta ni el sol. Estoy inspirado. Tráiganme papel y pluma, a mí no me anden trayendo una jovencita, porque yo me siento inspirado para decirles: con mi Dios yo asaltaré los muros todavía si fuera necesario, y con mi Dios ejércitos derribaré. A mis 70 años, con el frío que tengo, esa es la clase de esperanza que yo tengo en Dios, de que yo puedo lograr cualquier cosa en Cristo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Eso es estar lleno de días. El sexo ya no es un poder en mí. Las batallas, el odio ya no es un poder en mí. Gana más mi relación con Dios, gana más mis experiencias con Dios. Y en este momento yo me inspiro a eso. Por eso entro a mi segundo punto. ¿Qué te inspira a decir o escribir los días que has vivido hasta ahorita en esta tierra? Tal vez tienes 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 años. No sé cuántos tienes. Yo a mis 30 años, ¿qué inspiración puedo tener? Yo te pregunto, ¿tú qué te inspira a escribir? ¿Te inspira a escribir que dices: tengo tantos años, los que tengas, he experimentado de todo, y la verdad es que en este momento tengo ganas de escribir puras amarguras? ¿O estás inspirado a decir como David: con mi Dios, con la ayuda de Dios, yo no estoy solo, yo puedo atravesar muros? Mi vida está llena de días, pero todas las cosas que yo he vivido, Dios me ha ayudado a superarlas. Yo he atravesado todos los muros que se me han presentado. Yo puedo contar con mi vida que he tenido una agenda llena, que cada día de mi vida estuvo llena, llena a veces de persecución, llena a veces de dolor, llena a veces de angustia, llena a veces de tragedias, pero también llena muchas veces de alegrías, de amigos, de compañeros, de traidores y de enemigos, de amor y de pasión, de odio y de cariño, y de cosas perfectas y de cosas imperfectas. Pero ahora a mis 70 años me doy cuenta que mi vida fue intensa. Si está por ahí especialmente una mujer, dile: no tan intensa como tú, pero sí intensa. La vida es intensa. Y David está pensando en sus 70 años y dice: yo viví cosas terribles, cosas fuertes, pero también viví muchas cosas gloriosas. Porque las cosas terribles que viví no pudieron destruirme, no pudieron detenerme, no pudieron acabarme, no pudieron matarme. Muchos quisieron matarme, destruirme, pero con mi Dios yo pude atravesar los muros. Con mi Dios yo pude superar todas estas cosas. Así es que dale un aplauso de gloria al Señor. Si tú has superado cosas, has superado la muerte, has superado situaciones difíciles, enfermedad, cáncer, dale ese fuerte aplauso al Señor y dile: con mi Dios yo puedo superarlo, yo puedo asaltarlo, yo puedo saltarlo, yo puedo brincárselo. Vamos, dale más fuertes aplausos, adóralo. Porque yo estoy seguro que si estás aquí es porque has superado muchas cosas, es porque las has saltado y has atravesado esos muros. Nunca entenderemos por qué hemos pasado por ello. Hay cosas en mi vida que yo me pregunto y digo: ¿por qué tuve que pasar por eso, Dios? ¿Por qué tuvo? Pero al final de mis días agradezco a Dios tantas cosas. Esta semana estaba hablando con una chica que va a cumplir 15 años. Estaba pidiéndome con su mamá para hacer un servicio en sus 15 años. Y al final la chica me dijo: pastor, ¿puedo hablar con usted sin que esté mi mamá? Le dije: claro que sí. Me dijo: ¿qué tienes? Pues es que lo que más me duele es que no tengo a mi padre, no lo he visto, me menospreció, nos dejó, nos abandonó. Y sabes, hoy puedo hablar con personas como ella y decirle: mis padres se divorciaron a los 4 años. Yo vi las golpizas que se daban, yo vi cómo agredió mi padre, inclusive una vez con un despertador de esos que tenían unas orejas de campanas muy grandes, era rojo metálico, y cómo se lo aventó a la cara. Vi mucha violencia, vi mucho dolor, y yo tenía 4 años. Y después de ver eso, era en mí tanta la ansiedad que yo me hacía del baño en la cama. Hoy te puedo decir, cuando tengo 53 años, que yo no vi a mi padre por 44 años, no lo vi. A mis 48, es decir, 44 años después de que lo dejé de ver, él hizo una cita con nosotros, con mis otros dos hermanos y yo. Nos vimos en un restaurante, nos hizo traer nada más, porque fue un restaurante que te regalan la comida si es tu cumpleaños, si era su cumpleaños. Llegó antes para que él les saliera gratis y no pagó nuestra cuenta. Yo dije, si me estás invitando, o sea, yo tengo para pagármela. Pero no es eso, no, ese no es el punto. Pero sabes, cuando me fui, mi esposa tenía mucha expectativa de esa reunión. Ella no fue, o sea, era la reunión de los tres hombres y su esposa, de mi padre y yo. Y él me jaló porque él sabe que yo soy alguien más, él convivió más con mis dos hermanos. Yo era más chico, me jaló y me dijo, quiero pedirte perdón. Era joven, inmaduro, tomaba, usaba estupefacientes, mujeres. Te presenté a muchas de mis novias en el trazo de esos pequeños años que viviste conmigo. Y quiero pedirte perdón. Y sabes, le dije, no traigo una espada para juzgarte. Es más, me acabo de dar cuenta que no tengo una. Cuando llegué a mi casa después de este evento, me dice mi esposa, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Y le dije, no siento nada. Lo bonito de esto es que no siento nada, no siento amor, pero no siento odio. Es un buen inicio. Y sabes, le pude predicar el evangelio a mi padre, lo invitamos a un peniel, encuentro, se congregó en la iglesia. Mi padre sigue vivo, tiene 90 y tantos años, ya no puede ir a la congregación porque tiene problemas físicos muy fuertes, pero Dios usó al final las cuentas. Sí, pero yo le dije a esta chica, yo no sé si hubiera vivido con mi padre si yo fuera el hombre que soy. Yo agradezco a Dios que no viví con él, y no por estar en contra. No sé qué hubiera sido, o sea, no sé, no puedo juzgarlo. Solo sé que yo agradezco por cada día de mi vida. Ahora que tengo 53, puedo ver la vida de otra manera. Y lo que era traumante para mí, hoy digo, Señor, gracias, porque eso me convirtió en el hombre que soy. Yo no sé si yo hubiera podido hacer frente a las cosas que hago frente, si hubiera tenido los talentos que tengo, si hubiera viajado a tantos países donde he viajado, si me hubiera entregado a Cristo. Yo no sé si hubiera solo dependido de Él, si hubiera habido más violencia, si hubieran arreglado las cosas. No lo sé. Lo único que sé es que yo puedo decir con mi Dios, yo tengo la fuerza y las ganas de decir, yo asaltaré los muros. He asaltado muros que se me han presentado, y con mi Dios yo he derribado ejércitos, he ganado mis batallas, porque yo no estoy solo, yo tengo a Dios de mi lado. ¿Cuántos tienen a Dios de su lado? Nunca entenderé por qué pasaron esas cosas. Y le dije a esta chica, tiene que llegar un momento en que asaltes ese muro, tiene que llegar un momento en que traspases ese muro. Dice Salmos 27:1, escrito también por David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si viene la enfermedad, si vienen las demandas, si vienen las denuncias, si vienen los reveses económicos, cualquier situación que venga, problema familiar, yo puedo decir entonces, no temerá mi corazón. Aunque un ejército levante guerra contra mí, yo estaré confiado. ¿Cuántos pueden estar confiados en el Señor? Dale alabanza, gloria, adoración. ¿Por qué dudarías el día de hoy, viendo todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Por qué vamos a dudar hoy, viendo todo lo que Él ya hizo por nosotros? Es tiempo de fortalecer nuestra fe y de voltear a ver nuestros días. Punto número 3 en mi bosquejo: los muros que se te han presentado, ¿han sido de contención o los has escalado? Porque para muchos que no están aquí y otros que están aquí, tienen muros pero de contención. Y David dijo, los muros para mí no han sido de contención, no son diques, no contienen nada, yo he podido asaltarlos. Yo cuando pienso en David, esto no lo escribió David, pero pensando en este mensaje, yo escribí lo siguiente. Voy a hacer como que soy David, no le llego ni a los tobillos, pero estoy aquí en el lecho de muerte, recordando que en estos últimos días de mi vida son las sombras del valle de muerte que escribí en Salmos 23. Estoy a punto de dejar este mundo y estoy reflexionando sobre todo lo que Dios me ayudó a atravesar. Soy David y quiero decirte que hubieron ataques hacia mis ovejas y tuve que pelear contra osos y leones cuando solo tenía 13, 14, 15 y 16 años. No tenía opción. Estuve en guerra contra un gigante. Era impresionante. Me llené de mucho miedo porque medía más de 3 metros y yo era chaparrito y no tenía armas y no tenía algo que me protegiera. Estuve contra ese gigante y lo vencí. Mi primera esposa, Mical, se fue con otro hombre. Y ese hombre la embarazó no una vez, ni dos, ni tres, 6 veces. Era fructífera la señora. 6 hijos tuvo que no eran míos, mi primera esposa. Díganme si eso no fue doloroso. Tuve que tratar con un suegro loco. ¿Cuántos han tenido que tratar con suegros locos? Se levanta una mano, 2, 3 por ahí. Y sé que si digo suegras locas, todos van a levantar la mano, por eso no lo voy a decir. Tuve que tratar con un suegro loco que me quería matar, tenía celos de mí. Uno de mis hijos me traicionó, habló mal de mí a mis espaldas y quiso quedarse con todo lo que yo tenía. Y además se metió sexualmente con algunas de mis amantes. Fue muy duro para mí. También pasé por una época de dolor porque mi hija fue violada y abusada sexualmente. Tamar se llamaba. Entonces veo que para mí no fue fácil y me sentí como un mal padre. Cuando vi a mi hijo que se volteaba contra mí, me sentí como entonces, ¿en dónde he estado yo este tiempo? Y cuando violaron a mi hija, me sentí como un padre, me bloqueé, no hice nada, porque era uno de sus propios medios hermanos. Me sentí un fracaso como padre y que mi hijo era mi enemigo. Sobreviví a todas esas cosas que intentaron detenerme, todas esas malas noticias como un muro de contención. Pero yo no voy a terminar mi vida con una canción de fracaso, porque todo eso que les acabo de narrar, con mi Dios yo asalté cada muro. Con mi Dios pude superar la violación de mi hija. Con mi Dios yo pude superar la traición de mi hijo y la muerte de mi hijo. Y con mi Dios yo pude superar que mi primera esposa hubiera tenido 6 hijos. Por eso cuando tuve la oportunidad fui por ella y me la traje, porque yo iba a ganar. Tenía la fuerza de Dios. Así es que hoy puedo levantar mis manos y puedo decir como David: la vida me golpeó, pero lo pude superar, porque con mi Dios es posible asaltar cualquier muro. ¿Cuántos creen que cualquiera de nosotros puede superar cualquier muro? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y eso que no he hablado de todo lo que él disfrutó, pero hoy quiero enfocarme en eso para que entiendas que los grandes hombres de Dios pasaron por cosas similares, iguales o peores, o quizás menores a ti y a mí, pero todos tenemos nuestra historia. En cuarto lugar, la prepotencia del mundo te sugiere a solo superar y no atravesar con la ayuda de Dios. Por eso David escribió: con mi Dios yo lo asalté. Porque hoy en día se habla mucho de ya supéralo, ¿no? Entre jovencitos, ya supéralo. Muchos hasta tienen esa frase: ya, supéralo. Y no lo superan. Y muchos están estacionados en un dolor que les causó un trauma. Entonces están estacionados en el dolor traumático. Hasta ya hay la nueva tendencia del postrauma y el eternamente trauma. Entonces, cuando tú estás ahí es porque no tienes a Dios. Porque no es posible que nosotros digamos: es que pues, traigo todavía el trauma y el postrauma y el eternamente trauma. ¿Y no crees que David pudiera haber tenido problemas postraumáticos o eternamente traumáticos? Y él dice: no. Levanten las sábanas, me siento inspirado a escribir. Si yo voy a escribir, es que voy a decir: el cielo ganó, Cristo venció, el Calvario venció, porque Él sí es verdad que pasé por muchas cosas. Nuestra vida está llena de días, buenos y malos. La cosa es que he superado los días malos con la ayuda de Dios. David pudo haber sentido también vergüenza, porque hay muchos que no siguen el camino de Dios por sus errores. David dijo: sí, adulteré. Fue muy vergonzoso. Es más, Yo ni sabía que la iglesia Mundo de Fe Norte se iba a enterar de mi pecado, porque mi pecado trascendió los siglos, fue vergonzoso. Era famoso y al igual la fama llegó a todo el mundo y por generaciones que yo ni conoceré. Así es que es tiempo de que nosotros entendamos que aún la vergüenza de los pecados que hemos hecho. Hay gente que llega conmigo y me dice: pastor, es que tú no sabes lo que yo hice. Y le dije: y ni quiero saber, no quiero ser parte. Pero sí te puedo decir que Dios es un Dios que lo perdona absolutamente todo, que Él es un Dios que nos puede ayudar a superar también la vergüenza y la culpa por el pecado. No sé, en mi iglesia yo sé que aquí son más santos, pero allá me ha llegado gente que me dice: es que yo sí, de verdad, yo sí estuve en la cárcel, yo sí maté, yo sí violé, yo sí abusé. Y es un tiempo de estar ministrando para ayudar, no a superar, a saltar ese muro de contención que los quiere detener. Y en el último momento de su vida está diciendo: Dios, yo voy a salir adelante, ya no me voy a detener en la culpa, no me voy a detener en la vergüenza, ni me voy a detener en mis traumas, porque yo no solo lo voy a superar, yo lo voy a saltar. Pasa esa página, salta la página, porque Dios es un Dios que restaura. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces pregunta: ¿de qué están llenos tus días? A muchos les falta que sus días estén llenos de gratitud. A muchos, tú puedes estar lleno de tragedias, pero también puedes estar lleno de gratitud, alabanza y de reconocer que gracias a Dios no solo superaste, pero escalaste esos muros. Porque podemos estar aquí en esta congregación y ser malagradecidos. Cuando yo pude perdonar a mi padre, me acordé de cosas bonitas que había pasado con él, porque yo decía: no, fueron puros problemas, regaños, me supe todas las palabras con P que se sepan escribir de groserías cuando me iba a llevar a la escuela. Pero sabes que cuando pude perdonarlo, me acordé que él me contaba historias, levantaba una sábana y habían figuras y me platicaba historias. Me acordé que me besó la mejilla, que me compró unos zapatos de color negro con goma gris. O sea, no te puedes dar cuenta porque tú estás atorado en tus traumas y en tus problemas y no puedes ser agradecido. Hubieron 10 leprosos. Los leprosos sí podrían tener traumas. Imagínate que de repente te dicen: tienes lepra. Y por allá te está viendo tu hijo de 3 años y tu hija que va a cumplir 15, y tienes que decirles con lágrimas: ya no te puedo ver, no te puedo tocar, no te acerques a mí porque te puedo contagiar, y a partir de ahí ser una persona inmunda. Y cuando andabas en las calles tenías que gritar: inmundo, 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 aquí viene un inmundo, cuídate de mí porque yo te puedo contagiar y puedes morir. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó con estos 10 leprosos, Él los tocó, los abrazó y les dijo: mira, esa piel que tienes que se te está cayendo a pedazos, ya ni te das cuenta de la piel que se te cae, te has vuelto insensible. Cuando te ves ya tienes un hoyo, cuando te ves ya no tienes un dedo, te has vuelto insensible. Y Jesús los tocó y les dijo: yo te libro de todo eso y te vuelvo a dar una piel como la de un bebé, tersa y deliciosa, y lo sano. ¿Y cuántos regresaron a agradecer? ¿Cuántos? Uno. ¿Sabes por qué? Porque estamos más ensimismados en nuestros problemas traumáticos que en agradecer a Dios todo lo que hemos vivido bueno también de parte de Dios. Él ha hecho cosas contigo, pero hemos sido insensibles. Como esos leprosos, nos hemos vuelto insensibles a todo lo que Dios hace todos los días. Hay cosas que Dios hace todos los días por ti y ya no te estás dando cuenta. Tus días están llenos también de gratitud. Segunda de Samuel capítulo 12 verso 19 nos muestra la historia de David cuando muere su hijo. Mas David entendió que el niño había muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Cuando él se dio cuenta que había muerto, ¿qué hizo? Me voy a bañar, me voy a alegrar, me voy a ungir y voy a ir a la casa de Dios a adorar. El día que es nuestro peor día, el día más difícil, tú y yo tenemos que prepararnos el sábado con nuestra ropa y decir: me estoy preparando, sé lo que me voy a poner, porque el domingo yo voy a la casa de Dios y voy a adorar, aún en el día más difícil de mi vida, porque yo sé que con Dios sí puedo superarlo todo. ¿Cuántos lo creen? Dele ese fuerte aplauso al Señor. Y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Habrá tiempos para comer. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunaba y lloraba, y muerto él te levantaste y comiste pan. No te entiendo. Y le respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, y diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé. Le dio su buena consolada, ¿no? Porque dice que era su mujer, y llegando ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Es que hay días en que puedes tener pérdidas, pero hay días donde puedes tener sexo con tu esposa, y hay días en donde puedes comer una buena comida, y hay días en donde tienes que ayunar. La vida está llena de días, y Dios puede devolverte los sentimientos por las personas, el amor hacia Dios. Estamos acostumbrados a un tiempo de alabanza y adoración tan glorioso que lo damos por hecho, pero realmente lo que se vive en la iglesia es algo tremendo, y Dios quiere devolverte la alegría y la felicidad si tú estás pasando por tiempos en donde te has quedado estacionado por rencores. Me tocó hablar con una mujer que me decía: yo tengo rencor contra mi padre. ¿Por qué? ¿Qué te hizo recientemente? Cuando yo tenía 3 años derramé el atole y se quemó y me dio una paliza. O sea, tienes 70 y tantos años, 70 años con rencor. Tus días están llenos de rencor, pero no están llenos de todo. La profecía, quiero terminar con mi punto número 6 diciéndoles: la profecía sobre José es la misma profecía que Dios trae para nosotros. Quiero que nos pongamos de pie para leerla con una autoridad que te la hagas tuya. Esta tarde te tienes que hacer tuya esta palabra y decir: mira lo que le profetizó el Padre. ¿Estás listo? Rama fructífera es José. Rama fructífera frente a una fuente, junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Wow. Dios te está diciendo: si tú eres alguien que dice con mi Dios yo asaltaré los muros, tus vástagos, tus hijos también van a cruzar esos muros. Ellos te están observando, ellos están observando tu fe, ellos están viendo cómo estás viviendo tus días. Y aquí hay una profecía que dice: tus vástagos se van a extender sobre el muro. Le causaron amargura, le asaltearon. Así fue la vida de José. El padre no quiso ocultarlo. Sí, tus propios hermanos te van a causar amargura. Te aborrecieron los arqueros, tus propios hermanos. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Cuántos tienen? Es lo mismo con mi Dios, el fuerte de Jacob. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, con mi Dios, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y con bendiciones del vientre. Su padre le estaba diciendo: el copero y el panadero te van a olvidar, tus propios hermanos te van a lastimar, vas a tener esos días, pero también vas a tener días gloriosos. Iglesia, entre más aprendamos a ser agradecidos con Dios y a disfrutar todas las bendiciones que Él nos da, y tener días donde nosotros más bien somos agradecidos con Dios, más rápido vamos a saltar esos muros y vamos a tener el disfrute de mejores días sobre nuestras vidas. Termino, Isaías 60, 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros, mis muros no van a ser de contención. Di conmigo: mis muros no serán de contención. Mis muros se llamarán alabanza, salvación. Mis muros se llamarán alabanza. Mis muros se llamarán salvación. Eso es lo que queremos, que cuando alguien pueda revisar nuestras vidas podamos decir: yo estoy lleno de alabanza y de adoración a Dios, porque sí he tenido días terribles desde que fui niño. Pero hoy te puedo decir que me siento inspirado para decir que no sería quien soy sin esos días malos, y que los días que Dios me dio han sido gloriosos. ¿Cuántos están agradecidos por la vida que Dios les ha dado? Él te ha dado propiedades, viajes, te ha dado trabajos, negocios, te ha dado hijos, te ha dado tantas bendiciones. Has disfrutado de tanto que en los últimos días de tu vida tú puedas decir: con mi Dios yo asalté todo muro que se me presentó. Se me presentaron cosas difíciles, a tragedias, pero yo los atravesé. Que te puedas levantar con un orgullo aún a tu edad ahora, y que puedas decir: yo la verdad lo he vencido todo, porque con Dios lo puedo hacer. No estoy solo. Di conmigo: no estoy solo. Yo tengo a Dios, y con mi Dios yo asaltaré los muros, y con mi Dios ejércitos derribaré. ¿Cuántos van a saltar o asaltar muros? ¿Y cuántos van a derribar ejércitos? Iglesia, mantente lista. Dios te va a dar victoria esta semana. Se te van a presentar cosas difíciles, pero con Dios asaltarás todo lo que se te presente, y lo vas no solo a superar, sino que lo vas a vencer. Y tus muros van a estar llenos de alabanza y de gratitud, porque tu vida va a estar llena de días, pero sobre todo de días llenos de una gloriosa felicidad, si te mantienes en contacto con Dios. Amén. Amén. Gracias. Fue un honor, pastor, estar aquí. Estas reuniones, fue tan hermoso, un privilegio. Gracias.